Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y hablamos con Ángel García. Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Muy buenas otra vez.
Pues, oye, estamos nosotros apretando todo lo que podemos con esto de las reivindicaciones. Ya hemos quedado con Andrea, para el próximo jueves.
Fenomenal.
Que estamos ahí, vamos, que nos salimos. Pero es que a mí me presta mucho esto. No tengo la bola para saber qué va a pasar con esto. Pero lo que sí tengo claro es que si no decimos nada, sigue todo como está.
Claro.
Entonces, por lo menos vamos a decir. ¿Sabes? Fíjate, me cuentas tú a mí esto. Que yo voy a estar tirándole las orejas a Renfe, una empresa a la que yo quiero tanto. Porque lo sabía todo el mundo. Mi padre fue ferroviario. Y casi todos mis familiares, ¿no? Mis ascendentes. Y me pone de los nervios toda esta historia. Pero bueno, pero es lo que hay y yo soy zamorano de adopción y así funciona. Bueno, cuéntame más cosas para las 2 y 20.
Mira, te voy a dar una información de servicio a ti y a todos los oyentes, Juanma, porque a partir de hoy, por las obras que se están haciendo en la Cuesta de la Morana, las líneas 1 y 4 de autobús urbano se están viendo afectadas. De esta forma, la parada de la Cuesta de la Morana, que queda suprimida en las dos líneas, la más cercana será la que está en la calle Puebla de Sanabria, y la ida se va a realizar por la Cuesta del Bolón, la calle Villalpando y la calle Puebla de Sanabria. La recogida de viajeros de bajada en el barrio de San José Obrero se va a realizar en dos paradas, la línea 1 en la nueva rotonda del Bolón y la línea 4 en la parada de autobús de la avenida Galicia. Es decir, que están ahí trabajando para tratar de minimizar las molestias generadas por las obras que llaman de humanización, y también se está trabajando para reorganizar los horarios que mejoren la efectividad de las líneas 1 y 3, que también están viendo afectadas por otras obras que hay en toda la ciudad. Entonces, bueno, pues que la gente esté pendiente, la gente que coja el autobús urbano habitualmente, que esté pendiente de este tipo de informaciones, porque dependerá un poquito del día por cómo avancen las obras, pues tendrá que coger el autobús en una zona o en otra de la ciudad. Entonces luego lo vamos a comentar también en el informativo, y también estaremos pendientes de esa disputa que hay, enfrentamiento que hay entre policía local, bomberos y el Ayuntamiento de Zamora, porque sigue sin arreglarse nada, siguen sin acercarse posturas, cada vez la situación está más enconada, y está previsto para este viernes día 6 una concentración en la Plaza Mayor de estos dos cuerpos, pidiendo que el Ayuntamiento de Zamora de verdad se sienta a negociar para llegar a un acuerdo y que se puedan, al menos, no sé si cumplir, pero al menos hablar de las exigencias laborales que tienen estos dos colectivos y hasta dónde se puede llegar o dónde no se puede llegar. Así que luego también hablaremos de ello en nuestro informativo a partir de las 2 y 20 de la tarde.
Perfecto. Pues te escuchamos con toda la atención a las 2 y 20 en el informativo y esos 5 minutines a las 3 y 25 del deporte. ¿De acuerdo?
Muy bien, Juanma. Buena tarde a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Carlos Luanga y compañeros, San Lifardo, Santa Clotilde, San Kevin de Glendaluc, San Cono de Lucania, San Davino Armenio, San Genesio de Clermont, San Hilario de Carcassón, San Morando, Santa Oliva de Anagni, San Pedro Don, San Cecilio de Cartago, y también recordamos a los beatos Andrés Caccioli y Diego Oddi.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Nos habrás oído decir un montón de veces que... Esto lo repetimos mucho cuando la pandemia, si te acuerdas, que todas las profesiones son importantes. Lo que pasa es que hay una serie de profesiones que para mí son, vamos a llamarlas, sensibles. Y te lo repito por si te has despistado. Yo, por ejemplo, a la gente que nos protege, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, el Ejército, pues eso es por un lado. Por otros, los que educan a nuestros hijos, pues, o sea, otro bloque. Y un tercer bloque, también muy amplio, es toda la gente que hace que nos encontremos mejor cuando estamos mal. Es decir, toda la gente relacionada con la sanidad. Desde el médico más insigne y poderoso hasta el celador, el auxiliar o el administrativo más que hace un trabajo más callado, todos con la misma importancia. Bueno, pues esos tres grupos yo le decía a nuestros representantes políticos, tenedmelos contentos. Es decir, que vayan muy motivados a trabajar y te lo digo por egoísmo puro. Rebeca Martínez es técnica superior sanitaria en radioterapia y dosimetría. Rebeca, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
A ver, explícame cómo estáis y cómo queréis estar.
Bueno, pues a ver, los técnicos superiores sanitarios somos una categoría en la que pues trabajamos en los laboratorios, en el tratamiento, en, como quien dice, la base de la sanidad. ¿Qué nos pasa? Que estamos clasificados con FP superior, somos un FP superior, y en el resto de del Estado europeo, ¿vale? Estas profesiones son profesiones sanitarias y estas profesiones tienen una categoría de grupo B, de universidad, ¿vale? ¿Qué conlleva con eso? Pues que tienen una formación diferente y una como quien dice, una evolución dentro de su trabajo, que pueden hacer muchísimas cosas, pueden especializarse dentro de su profesión.
O sea, tienen España, mejor no. Promoción fuera de España, lo cual quiere
Exacto.
decir que si tú quieres trabajar como técnica superior sanitaria, fuera de España, ¿tienes dificultades?
No puedo. Porque en España no se ha hecho el plan Bolonia, que todos sabemos, no se ha adecuado al FP superior, que tendría que estar hecho. El resto de Europa está. Y de hecho, nos deben dinero de esa categoría, porque nosotros estamos reconocidos en el grupo B desde hace 18 años, pero no se nos ha pagado. O sea, la administración no ha pagado lo que debe a...
Pero entonces, ¿qué os deben?
No,
¿para compraros un chalet cada uno?
No, tanto no. Pero 18 años,
pequeñito.
A lo mejor es una media de 30.000 euros a cada técnico superior sanitario. Y no se nos ha pagado. Entonces, lo que nosotros queremos es poder promocionar. Que nos, por ejemplo, te pongo mi caso, técnico superior de radioterapia y dosimetría. Nosotros damos los tratamientos del cáncer, nosotros hacemos las braquiterapias, nosotros hacemos el cálculo de esos tratamientos. Pues dentro de esa especialidad podríamos especializarnos en cada y no podemos hacerlo. Mira, después, por ejemplo, la formación es penosa. Se ha abierto la manga y hay formación a distancia, formación de 2 años, que es pésima. Cada vez que viene la gente a formarse, a hacer las prácticas, yo hice 6 meses de práctica, los niños que están ahora hacen 3 meses. Pues yo muchas veces digo, ¿quién me va a tratar a mí? Porque nadie estamos libres de tratarnos un cáncer. ¿Quién me va a tratar
a mí? Me dejas
a mí
un poco así, Rebeca, porque si no he entendido mal, parte de tu trabajo es la braquiterapia, es decir, que digamos que pones la materia que va lo más cerca posible de un tumor para intentar eliminarlo. Es decir, haces cosas
Exacto.
muy sensibles.
Exacto. Yo hago eso. Pero, por ejemplo, en los laboratorios clínicos analizan todas las muestras. Si tú mañana te tienes que operar, tus pruebas pasan por ahí, por la del radiodiagnóstico también, que te tienen que hacer placas, te tienen que hacer escáner, te tienen que hacer una resonancia, una medicina nuclear, un PET-TAC. Todo eso se podría hacer mucho mejor, con mejor calidad, y no podemos hacerlo. En comparación con el resto del Estado europeo, es que España es el único país en el que no podemos salir de España.
Rebeca, ¿cuántos sois en el colectivo de técnicos superiores sanitarios aquí en Zamora?
Pues en Zamora yo calculo que somos sobre unos 120 en la provincia, entre primaria y especializada, porque en primaria también están las compañeras de Santa Elena, de Sanabria, de Toro, de Benavente.
Y si vosotros paráis, si ya andamos con retrasos en muchas cosas, pues ya sería el acabose. Y es que, de hecho, hace unas semanas, unos cuantos días, Bueno, el comité de huelga se reunió con el Ministerio de Sanidad, o sea que sí. Lo tenéis ya lanzado.
Claro, por eso hemos parado la huelga, la hemos aplazado de... Ahora mismo tendríamos que estar en huelga, claro. Del 2 al 3 de junio, y la hemos aplazado hasta el 16-17, porque el Ministerio de Sanidad y Educación ha dicho que sí, que ellos quieren, pero que es Hacienda. Entonces, pues bueno, vamos a dar el como quien dice, a ver qué vais a hacer, vamos a esperar a ver qué hacéis, si vais a cumplir esos pactos que habéis dicho que vamos a hacer. Entonces, eso es a nivel nacional, es a nivel nacional. Entonces, dices, me preguntabas a ver qué pasa si nos ponemos de huelga. Tú ten en cuenta que tú entras en quirófano y seguramente te hagan una biopsia o te quiten algo de... La biopsia es quitarte una parte para analizarla. Pues eso se paraliza, la genética se paraliza todo. Y ya no te hablo de lo que más se conoce, laboratorio y radioterapia. Te hablo de técnicos de documentación, técnicos de dietética, de protésicos, los higienistas dentales que están en el centro de salud. Se paraliza todo. Porque el médico, si no tiene el técnico, no puede diagnosticar.
Pues hasta donde yo te he entendido, Rebeca, no es que pidáis ropa de lino de Indochina. Lo que pedís, no. Pues suena más que razonable, ¿no? Claro. Un reconocimiento profesional, una mejor posibilidad de promoción, y si tenéis remuneraciones pendientes, pues tampoco pedís la luna, ¿no?
No. Además es que esto... ya estamos reconocidos como Grupo B, pero no se ha llevado a efecto, como en otras categorías. Entonces, queremos que nos traten igual que a los demás y que no sean usurpados nuestros puestos. Nosotros tenemos que pertenecer jerárquicamente del médico, no de la enfermería, y no se nos está permitiendo. No se está permitiendo que avancemos, ni que estudiemos, ni que nos promocionemos. Entonces, es lo que pedimos, simplemente igualdad con el resto de categorías. Nos han ninguneado, nos han discriminado y no puede ser.
¿Qué es lo mínimo que tendréis que recibir para que no haya huelga los días 16 y 17 de junio?
Pues que en el borrador del Estatuto Marco, que se está haciendo ahora, o sea, que es por lo que sabemos que no se nos está teniendo en cuenta, porque llevamos de protestas, llevamos de manifestaciones, se lleva haciendo, y entonces ha habido una filtración del borrador del Estatuto Marco en el que nosotros nos tenían pues apartados, en el que no se ponían, que, o sea, no se nos daba todo lo que pedíamos. Entonces necesitamos eso, que en este borrador aparezcan estos cambios que queremos, el Grupo B y todo.
¿Tú aquí en Zamora me estás hablando a título personal o eres portavoz del colectivo?
Estoy hablando a título personal ahora mismo. He sido portavoz del colectivo porque he sido representante sindical, pero ahora mismo te estoy hablando como a título personal. Porque, Juanma, cuando tú quieres algo, cuando tu profesión es tu vocación y cuando ves que no puedes más allá, cuando ves que te están ninguneando, pues cuando ves que no se lo están tomando en serio, o sea, se creen que no somos importantes. Durante la pandemia, mis compañeros del laboratorio clínico eran los que hacían las PCRs, los que estaban analizando, los compañeros del escáner y de las radiografías eran los que estaban atendiendo en primera línea ahí, junto con otros profesionales, por supuesto, pero a los técnicos superiores sanitarios, mis pacientes de cada día me dicen la enfermera, no soy enfermera, soy técnico superior sanitario. Soy una profesión titulada y regulada y no me están dando ese valor en la sanidad, en el ministerio.
Bueno, yo creo que lo habéis explicado de manera que se entiende y nada, estaremos muy pendientes de lo que pasa dentro de un par de semanas. Rebeca Martínez, técnica superior sanitaria de radioterapia y dosimetría, muchísimas gracias por informarnos y estamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias, Juanma, un abrazo.
Llega la semana extra de Milar, con extraordinarias ofertas en electrodomésticos, televisores y lo último en telefonía. Ve a tu tienda Milar, hay más de 400 en toda España. Y disfruta de la semana extra de Milar. Milar, siempre cerca de ti.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Estoy comiendo valla roja.
Pues el tío este que se come la valla sin pedir permiso, la introducción de esta canción suena galleguiña que te pasas, ¿eh? O sea, vamos, que parece la introducción de una muñeira. Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Te tengo que decir como a Marijose, buenos días, me alegro. También, ¿verdad? Siempre nos alegra saludarte y hablar contigo. Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Bien?
Bien, a pesar de las tormentas y de las lluvias.
Vale. De las tormentas secas. Qué miedo le tengo yo a las tormentas secas desde 2022. Antes no me preocupaba en nada, pero ahora, cuando me dicen tormenta seca, digo, madre mía. Oye, ¿qué comentamos hoy de estas informaciones de servicio, como dice Ángel, que a mí me encantan?
Pues mira, Juanma, vamos a relacionar a los cerdos con los humanos. Es fácil, ¿no? Porque abre un puerco y verás tu cuerpo. Pero resulta que tenemos a unos españoles, veterinarios, obviamente, dentro de otras profesiones, pero están los veterinarios principalmente, en un instituto, o sea, de tecnológico agrario de IRTA, ¿no? Que han desarrollado por primera vez un modelo tridimensional de organoides nasales para entender la salud respiratoria de los cerdos. Y tú dirás, ¿esto qué es? Dios mío.
Un organoide, bueno, me suena a insulto.
Organoide, pues se llama organoide porque lo que han hecho es, con unos hisopos, ¿no? Con estos palitos así que tienen algodoncito ahí al último, en el extremo, se toma una muestra de lo que es el hocico del cerdo, se toma una muestra y se cultiva, es decir, se cogen células, se cultivan, pues se llaman organoides, porque lo que hacen es reproducir a partir de células madres como si fuese una nariz, ¿vale? Como la nariz del cerdo, con sus cilios, bueno, muy, muy, muy similar. Entonces lo que hacen es estudiar de qué manera la microbiota del aparato respiratorio del cerdo se comporta. Y tú dirás, ¿y esto por qué y para qué? Bueno, porque una de las principales enfermedades que afectan a los cerdos y que conllevan la muerte y con eso esas pérdidas económicas para nosotros es lo que hace que pensemos, bueno, si nosotros, es decir, en el cuerpo humano, vamos a relacionarlo con el cuerpo humano, tenemos 39 trillones de microorganismos pululando por fuera y por dentro de nuestro cuerpo. Joder. Es decir, que si nosotros contamos las células que tenemos y los microorganismos que nosotros tenemos, tenemos 10 veces más de microorganismos por células, ¿de acuerdo?
Oye, dicen que eso, que todo eso pesa unos 150 gramos, si lo coges y lo pesas.
Sí, sí, bueno. Y quizás más, ¿vale? Y quizás más.
Ocho, que te da para hacerte un sándwich.
Sí, quizás más, porque estamos hablando de que son como 200 gramos a nivel intestinal, pero si tú sumas todo, ¿vale? Lo que es la piel, bueno, a una persona de 70 kilos, según los estudios, más o menos son 2 kilos, y de esos 2 kilos, 2/3 son microorganismos específicos de esa persona, es decir, tienen combinaciones específicas. Es decir, nosotros, además de la huella dactilar, nos podríamos identificar por el número de, o sea, por las especies, la combinación de especies, porque tenemos muchísimas especies, ¿vale?
Eso con uno de 70 kilos. Conviviendo. O sea, que yo tendré,
una persona de 70 kilos se calcula que 2 kilos, ¿vale?
Voy acompañado yo, madre mía.
Claro,
ya no me voy a sentir nunca solo.
Sí, 2/3 son específicos de cada persona y 1/3 lo compartimos entre todos, ¿vale? Es homogéneo y común para todos. Pero fíjate que si nosotros vemos que la microbiota está en la piel, ¿verdad? En lo que es el aparato, o sea, lo que es el aparato intestinal, la mucosa oral, en el caso de la mujer, de la vagina, etcétera. Bueno, pues la vagina es una de las zonas, como quien dice, más limpias. ¿Por qué? Porque solo hay una especie, el Lactobacillus, que es la que más abunda, porque tiene que estar en un ambiente ácido, mientras que en la boca hay más de 700 especies diferentes. Es decir, que hay veces que si nosotros analizamos un váter de nuestra casa puede estar más limpio.
Sí, te tienes...
con respecto a las diferentes especies.
Hay que pensarse mucho a quién se le da besos, ¿eh?
Efectivamente.
O si no, decirle, relléname este cuestionario y luego lo pensamos.
Claro. Y entonces, por qué esto es tan importante, ¿vale? Es decir, por qué estos estudios, es decir, los programas One Health, en el que no tenemos que estar unidos todos, veterinarios, médicos, todas las profesiones, biólogos, es porque estos organoides en los que se van a simular cómo conviven, cómo se comportan esa microbiota para intentar reducir las muertes por enfermedades respiratorias, nos servirían para comprender también cómo serían el comportamiento de nuestra microbiota respiratoria en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano. Tenemos que recordar que hay en los pulmones, es decir, todo lo que es la expansión por dentro de los alveolos, estamos hablando de una superficie de más de 75 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Si los tendemos. Y por ahí están pululando estos microorganismos. Bien, ¿cuál es la causa mayoritaria de muerte? No vamos a decir que las enfermedades respiratorias, pero la enfermedad respiratoria en los humanos estamos hablando que es la tercera causa de muerte, no solo en España, no solo en Europa, sino a nivel mundial. A nivel mundial estamos hablando de unos 3 millones de personas que mueren, ¿de acuerdo? Mientras que en España estamos hablando de 78.000 muertos la última vez que se recogieron.
Está claro, Elena, que los cerdos hacen mucho más por nosotros que nosotros por ellos, ¿eh? Está clarísimo. Oye, un titular para despedirnos.
Que es muy importante el que compartamos las investigaciones para poder beneficiarnos todos. Si nosotros tenemos animales sanos, también tendremos personas sanas, porque ahí está muchas veces la gripe porcina que nos puede también afectar.
Perfecto. Elena, siempre nos sorprendes con las cosas que nos cuentas. Aprendemos muchísimo desde hace muchos años contigo. Y como siempre, un placer. Estamos mejor ahora que antes de hablar. Un besico fuerte.
Chao, adiós.
Hasta luego. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.